Son las 5, las 4 si nos escuchan desde las Islas Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Parlamento Europeo respalda que se añadan 10.000 millones de euros al presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 2024-2027 para impulsar así la migración, los desafíos externos, la autonomía estratégica y la mejora de las capacidades de respuesta a la crisis de la Unión. El proyecto incluye además la creación del nuevo instrumento de ayuda a Ucrania dotado con 50.000 millones de euros. Y precisamente en este marco, los gobiernos de Ucrania y Polonia anuncian que han llegado a un acuerdo para acelerar el tránsito de cereales ucranianos que pasan por territorio polaco con destino a otros países. El nuevo sistema involucra a Lituania y supone un primer acuerdo entre los dos países desde el anuncio a mediados de septiembre de un embargo polaco a las importaciones, lo que causó una crisis diplomática entre ambos que incluyó el anuncio de Varsovia de que no suministraría más armas a Kiev. El dato de la jornada, por otro lado, es la cifra de paro del mes de septiembre, que se incrementa en casi 20.000 personas. En este sentido, se ha pronunciado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
Seguimos en datos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, pero España no se puede resignar a tasas de paro del 11%. Hay que hacer un esfuerzo de inversión pública y privada para conseguir disminuir drásticamente esa tasa de paro. No hay que retirar estímulos de la economía y hay que tomar medidas que compensen el efecto demoledor que están teniendo los tipos de interés sobre las economías de muchas familias en España como consecuencia de los créditos hipotecarios.
Declaraciones que llegan desde el Colegio de Economistas de Madrid, donde su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado mejoras políticas activas de empleo.
Necesitamos poner en marcha políticas que ayuden a que estas personas que están en el desempleo puedan encontrar empleo, y eso quiere decir tener unos servicios de empleo eficaces, que ofrezcan alternativas de formación a las personas desempleadas, que acompañen a las personas desempleadas.
Por otro lado, el número de afiliados a la Seguridad Social sube en 18.300 personas, un dato inferior al del mismo mes de otros años y que deja el total de ocupados en 20.700.000 personas. Además, la Asociación Española de la Banca dice que el sector es un impulso para la digitalización. Su presidenta, Alejandra Quindelán, ha afirmado en la jornada Banca Digital hacia la Inclusión que la digitalización es un proceso para la mejora de la calidad de vida.
Que la digitalización es inclusión. Amplía el acceso a los servicios, elimina las barreras geográficas o temporales, nos permite operar 24 horas, 7 días a la semana y hacerlo cuando uno quiere, sin esperar, sin colas. Ofrece también autonomía, flexibilidad y libertad para gestionar. Y también nos permite hacer consultas continuas de manera más directa y, por tanto, también poder tomar decisiones con seguridad y decisiones informadas.
De esta forma, añade Quindelán, proporciona seguridad y permite el uso de herramientas fáciles como el sistema de pago Bizum, que cuenta en nuestro país con más de 25 millones de usuarios. El proyecto Mi Banca Digital de la Fundación AEB beneficiará a 2.000 personas para que aprendan a utilizar los servicios de la banca digital. Y en clave empresarial miramos al gigante asiático. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande sube un 28% tras su regreso a bolsa. Las acciones de la firma se han disparado tras reanudarse las operaciones, al revelarse que su presidente es objeto de una investigación por supuestas ilegalidades. Laura Antiqueira.
Las acciones de Evergrande reanudaron hoy el comercio. Las del grupo han reapuntado al cierre un 28% y, por el contrario, su filial de gestión inmobiliaria Evergrande Service han caído un 1,56%. El Hang Seng, índice de referencia a la bolsa de Hong Kong, ha cerrado con pérdidas del 2,69% después de que el sector inmobiliario terminara a la baja. El retorno al parque hongkonés se produce después de que la compañía china confirmara que su presidente Hu Kajian era sospechoso de actividades ilegales. Bloomberg ha revelado que se encuentra bajo vigilancia en un lugar designado. Según cuentas divulgadas este verano por Evergrande, las pérdidas netas ascienden a más de 80.000 millones de euros desde principios de 2021 hasta mediados del presente ejercicio, y la situación de su presidente añade, si cabe, más incertidumbre al futuro de que es la inmobiliaria más grande de China, que podría entrar pronto en un proceso de liquidación.
Gracias, Laura. Es todo hasta ahora. Seguimos en Mercado Abierto de la mano de Rocío Arbiza hasta las 7 de la tarde.
La economía despierta. Capital Radio.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Tenemos otra jornada en el mercado de divisas, de recortes para el euro, de fortaleza para el billete verde de Estados Unidos. Tenemos caídas generalizadas en los principales índices de renta variable. Se deja ya el Nasdaq 100, que es el más castigado en Estados Unidos, un 1,70%. Los retrocesos aquí en Europa para nuestro IBEX 35 son del 1,61%, y por contra, encontramos en el mercado de deuda repuntes en los rendimientos de los bonos. El alemán a 10 años está en cotas ya del 2,95%, el español por encima del 4% y el estadounidense al mismo plazo en el 4,77%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Cada vez más compañías españolas amplían horizontes y se estrenan en mercados de fuera de nuestro país. Hoy tenemos un ejemplo de ello, la compañía QEV, que diseña, desarrolla, fabrica y vende vehículos comerciales ligeros eléctricos y autobuses eléctricos, se ha estrenado en la bolsa de Ámsterdam. Ha comenzado a cotizar en el Euronext Ámsterdam con una capitalización del entorno de 221 millones de euros. Hablamos de ello con su consejero delegado, Joan Orús. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
Hola, encantado. Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero. ¿Por qué se han decantado por este mercado en concreto, por Ámsterdam, frente a la opción, por ejemplo, de BME Growth? ¿Lo consideraron en algún momento o al haberse estrenado mediante una fusión con una SPAC, no se ha planteado la opción española?
Sí, estuvimos contemplando realmente muchísimas opciones. De hecho, estuvimos contemplando, evidentemente, la salida a Bolsa Española y también incluso la salida con diferentes propuestas que recibimos de SPAC en el Nasdaq. Pero finalmente nos decantamos por esta opción porque creímos que esta combinación, este merge con Sphere, que era una SPAC que cotizaba en el mercado de Ámsterdam, tenía sentido para nosotros para asegurar una inversión mínima de cash en la compañía, al mismo tiempo en un mercado donde el trading está funcionando bastante bien, pero que nos diera estabilidad, ¿no? Entonces, quizá un intermedio, ¿no?, en lo que podría haber sido una salida a bolsa en España y una salida a bolsa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la verdad es que las SPACs han sido muy volátiles y lo que nosotros buscamos es una estabilidad y una constante en el precio de la acción, porque lo que queremos es un crecimiento estable a largo plazo. Así que creímos que era el mercado adecuado para nosotros.
El caso es que ya son una compañía cotizada. ¿Por qué querían dar este paso, cotizar, que la empresa pues se codease con el resto de compañías cotizadas?
Bueno, somos una empresa que lanzamos un nuevo producto al mercado, ¿no? Lanzamos una nueva marca de furgonetas eléctricas, con furgonetas sostenibles, sin emisiones, y tenemos que competir en este mercado en el que hay pues grandes players, grandes marcas que tienen historia y un gran referente. Aunque nuestro producto en cuanto a prestaciones y en cuanto a precio puede ser muy competitivo, necesitamos demostrar a nuestros clientes que somos una empresa seria, una empresa que tiene un futuro y que está haciendo las cosas de forma correcta. Por eso creemos que el hecho de salir a bolsa nos puede dar un poco esta imagen.
¿Con qué capacidad de producción más o menos cuenta ahora mismo la compañía en un contexto, al menos de momento, de creciente demanda, ¿no?, de vehículos eléctricos?
La capacidad es enorme, porque nos hemos quedado con la antigua fábrica que Nissan tenía en Barcelona, que tenía una capacidad de hasta 180.000 vehículos al año, con lo cual la capacidad a corto plazo no va a ser en ningún caso un problema, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es una buena red a nivel comercial para poder ampliar nuestras ventas.
La operación que culmina hoy con esta salida a bolsa, al final les ha permitido obtener, si no me equivoco, algo más de 21 millones de euros de capital, ¿no? Entiendo que van a destinar ese capital a esto que nos comenta, a focalizarse en esa parte de ventas.
Sí, han sido más de 23 millones de euros de inyección de capital, que estará destinado sobre todo a la finalización de nuestros diseños de productos, homologaciones, inversión en la fábrica donde vamos a estar fabricando todos estos productos y a la red comercial.
¿Hasta qué punto están siendo claves o han sido para la compañía esos fondos del PERTE del vehículo eléctrico y conectado?
Pues han sido vitales, ¿no? O sea, un poco toda esta inversión está ligada también a estos fondos. Recordamos que los fondos siempre están obligados a inversiones que la compañía debe hacer. Tú tienes que invertir un 60% para obtener un 40% de fondos públicos, ¿no? Entonces, toda esta inversión está destinada también a complementar esas ayudas recibidas a nivel de Estado a través del PERTE, que para nosotros han sido clave. Ha sido una de las razones por las cuales también los inversores han creído en la compañía, ya que el Estado también ha apostado por ella.
Nos ha hablado un poquito de lo que son a día de hoy, de ese producto específico que tienen nuevo, el de las furgonetas eléctricas, furgonetas sin emisiones. Esa es un poco la compañía actual, ¿no? QE Technologies actual. ¿En qué se quieren convertir? ¿Qué metas se plantean? ¿Qué metas se ponen?
Bueno, la meta que tenemos claramente es tener una compañía nacional a nivel de España que pueda vender a nivel internacional, que pueda vender a nivel internacional en todos los continentes, ¿no? De ahí que ya estamos vendiendo en Centroamérica y en Sudamérica y el crecimiento entre Europa y América es la prioridad a corto plazo, a 3 años vista. A más largo plazo, evidentemente a 5 años vista, lo que pretendemos es seguir creciendo en Asia y en África, pero queremos ser un jugador nuevo en esto de la movilidad eléctrica en un sector que, como tú decías al principio, está creciendo de forma exponencial y queremos poder ganar nuestro nicho de mercado.
Está complicado, ya nos lo decía al principio, porque están justo en un sector altamente competitivo, ¿no? ¿Cuál es la seña de identidad de la compañía, bueno, para ir abriéndose hueco?
La seña de identidad ha sido siempre la tecnología. Somos una empresa que ha nacido del mundo de las carreras, donde somos un referente a nivel mundial en cuanto a tecnología en el mundo de las carreras a nivel eléctrico. Hemos estado en todas las categorías que existen, tanto de Fórmula E como Extreme E, somos los promotores de rallycross en Europa, de rallycross en Estados Unidos, tenemos más de 1.000 carreras de historia a nuestras espaldas, en las que hemos aprendido muchísimo. Y fue justamente hace 3 años cuando dijimos, toda esta tecnología, todo este know-how acumulado tiene que servir para algo más, tenemos que poder utilizarlo. Ahora que por fin hemos convencido al mundo que el vehículo eléctrico es el futuro, ahora toca realmente utilizar toda esta tecnología y este know-how. Y creo que de allí es de donde parte nuestra diferenciación con nuestros competidores.
Y metas económicas, porque nos ha hablado un poquito de lo que quieren crecer, de que se quieren enfocar sobre todo en Asia y África, más allá de los mercados en los que ya venden a día de hoy. ¿Cuáles son esas metas económicas que se plantean a medio plazo, ¿no? Porque he leído algunos titulares de expectativas de multiplicar por 4 ingresos.
Sí, a ver, multiplicar por 4 los ingresos. Pensé que veníamos de una empresa relativamente bastante pequeña o mediana, digamos, una empresa mediana, entonces triplicar, cuatriplicar los ingresos a 2024 es algo bastante factible en el momento que empezamos a producir. Creo que el gran reto es, a 3 años vista, poder llegar a los 1.000 millones de euros de facturación, que sería estar vendiendo entre 15.000 y 20.000 vehículos al año.
Nos quedamos entonces con estas metas, con estas previsiones. Joan Orús, consejero delegado de QEB Technologies, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio en ese día de estreno de la compañía en bolsa en el Euronext de Ámsterdam. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Capital Radio. La genuina radio económica. Banco Finantia le ofrece el siguiente espacio.
Seguimos. ¿Dónde ponemos el foco a esta hora de la tarde en Mercado Abierto, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el inicio del juicio contra Sam Bankman-Fried por el colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. El ex CEO de la plataforma en quiebra tendrá que enfrentar 21 días en la corte durante su juicio penal, programado del 4 de octubre al 9 de noviembre. Hoy se lleva a cabo la selección del jurado. Bankman-Fried ha estado en detención previa al juicio desde el 11 de agosto. Ha presentado varios recursos para prepararse para su juicio, pero el juez los ha denegado por el riesgo de fuga y también por la gravedad de los cargos que enfrenta. FTX nacía en 2019, cofundado por Bankman-Fried y Gary Wang. En los tres siguientes años, la compañía llevaba a cabo una serie de rondas de financiación que incluyeron una recaudación preliminar de $900 millones en 2021 y otra de $420 millones en octubre de ese mismo año. En 2022 prometía ser fructífero para el exchange, ya que comenzaba el año con otra ronda de financiación de $400 millones, encabezada en esta ocasión por SoftBank y Temasek. La compañía se valoraba entonces en unos $32 millones. Y la firma parecía estar en una posición sólida ante un evento como la implosión de la stablecoin Terra Luna. Varias firmas de préstamos de criptomonedas de alto perfil quedaron atrapadas en esas consecuencias, lo que llevó a FTX a hacer una oferta de $240 millones para adquirir BlockFi, así como un intento fallido de rescatar a Voyager Digital. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse para la compañía en noviembre de 2022, con rumores de problemas en FTX relacionados con su relación con la firma de trading cuantitativo Bankman-Fried Alameda Research y la dependencia de esta última en el token de exchange nativo de FTX, denominado FTT. El inicio del fin eran los comentarios del CEO de Binance, Changpeng Zhao, al anunciar que el exchange vendería sus tenencias de tokens FTT. Esto supuso un catalizador para la crisis de liquidez de FTX a medida que el valor de FTT se desplomaba. Una crisis que lastró también a las principales criptomonedas, llevando a Bitcoin incluso a perder los $16,000 frente a los más de 26,000 en los que cotiza a día de hoy. El 11 de noviembre de 2022 era cuando comenzaban esos procedimientos de quiebra. John Ray III, el hombre que manejaba la quiebra de Enron, fue nombrado CEO interino para revisar y monetizar los activos restantes del grupo. Se acusa ahora a Bankman-Fried de 7 cargos de conspiración y fraude relacionados con ese colapso. Se espera que los inversores que compraron acciones de FTX también testifiquen sobre la compañía. ¿Cuánto tiempo podría pasar ahora Bankman-Fried en prisión? Pues según los cargos que pesan sobre él, podría enfrentar más de 100 años. Algunos expertos afirman que el de Bankman-Fried podría ser uno de los mayores casos de fraude en la historia de Estados Unidos, con hasta 8.900 millones de depósitos de clientes y fondos de inversiones que desaparecieron tras el colapso. Se han recuperado en torno a 7.300 de activos líquidos a través de procedimientos de quiebra. Le supera, eso sí, el caso de Bernie Madoff, que estafó hasta $18 millones. Pese a todo, Bankman-Fried mantiene su inocencia y se declara no culpable de todos los cargos presentados en su contra.
Banco Finantia, más de 30 años ofreciendo servicios de calidad a nuestros clientes.
Banco Finantia, especialistas en depósitos a plazo, operativa en bonos y otros servicios de inversión y ahorro. Conozca también nuestro nuevo servicio de asesoramiento integral de inversiones. Si desea saber más sobre nosotros, consulte en finantia.es.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de echar un pulso a lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado de divisas, y lo que estamos observando es que la de hoy es otra jornada de recortes para el euro, para la moneda única. Está por debajo de esa referencia de 1,05 unidades. Lo vamos a analizar con Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, gracias.
¿Ustedes hacia qué niveles le ven recorrido a esa fortaleza del dólar, en este caso frente al euro?
Bueno, Rocío, justamente el movimiento que hemos visto en el eurodólar en particular, pero también en prácticamente todos los cruces frente al dólar, ha sido bastante sorprendente, en línea con un movimiento también muy significativo y muy, digamos, importante en los tipos de la curva de Estados Unidos, en particular los tramos largos de estas curvas, que es lo que ha estado dando apoyo a esa apreciación muy generalizada del dólar frente a todos sus cruces, pero también de manera particular frente al euro, donde los tipos, bueno, tienen un recorrido, digamos, algo menos dinámico, ¿no? Es verdad que estos niveles que estamos viendo estaban prácticamente descontados o al menos esperados por ese, no sé, por una visión quizás más técnica del par, y entendemos que hasta cotas de 1,04 o en ese entorno podría llegar el cruce en una dinámica similar en que los tipos americanos sigan ofreciendo soporte al dólar, pero creeríamos que en algún punto no muy lejano, pues este movimiento quizás quedaría agotado, ¿no? Hemos visto de hecho movimientos muy significativos en los tipos americanos y creemos que está llegando a niveles, está rompiendo, de hecho ha roto sucesivamente varios máximos, pensando en el tipo, en el bono a 10 años, también hoy veíamos esa ruptura de máximos en el bono a 30 años, pero creemos que en llegado el momento, pues este movimiento se agotaría y en este punto pues el dólar podría rebotar con cierta importancia, con cierta fuerza frente a algunos cruces. No obstante, y es lo que hemos querido resaltar aquí, es que el dólar ha tenido y está teniendo soportes muy significativos de un dinamismo también de la economía muy divergente de lo que estamos viendo en otras economías avanzadas, en particular en la zona euro, y creemos que este movimiento, este soporte de la divergencia cíclica podría reforzar al dólar a corto plazo bastante más, y que en cualquier caso esa senda de depreciación que estaríamos esperando para el billete verde en el entorno de los próximos 6 a 12 meses quedaría relegada, digamos, ralentizada por ese movimiento todavía diferencial que vemos en la curva de tipos americanos en relación a la curva europea.
Bueno, estamos muy pendientes de ver qué ocurre, mientras en Estados Unidos, por cierto, esta tarde se va a votar en la Cámara de Representantes la impugnación del líder republicano McCarthy. Se vota para desbancar el liderazgo del presidente de la Cámara, una propuesta que parte además de uno de sus compañeros republicanos y que podría sumir al Congreso estadounidense en un caos. Vamos a continuar, porque este encarecimiento del dólar que estamos del que estamos hablando podría ser uno de los factores que está presionando ahora a la baja al petróleo, o hay más cosas que pesan más.
Bueno, Rocío, sin duda el movimiento del dólar puede estar, y de hecho lo hemos visto, cómo está erosionando a otros activos de riesgo, no solo materias primas y en particular la energía, sino también a otros activos de renta variable, especialmente en sectores cíclicos, y a otros activos en general y sobre todo en divisas también con un perfil de riesgo más elevado. Pero de manera general, en el crudo, en la energía en general, pero el crudo en particular, donde hemos visto un dinamismo muy significativo en las últimas semanas, creemos que este digamos parón de esa dinámica alcista de los precios del crudo, incluso este pequeño rebote que hemos visto en las últimas jornadas, puede responder especialmente a factores técnicos de muy corto plazo y muy relacionados, por ejemplo, con el posicionamiento de los derivados de esta materia prima. Puede tener mucho que ver con este movimiento a muy corto plazo y no necesariamente está respondiendo a dinámicas más fundamentales. Y con esto quiero decir que no necesariamente por previsiones, digamos, expectativas de una demanda mucho más deteriorada, creemos que está ocurriendo este movimiento del petróleo, y que de hecho hay, desde el punto de vista microeconómico, hay muchos factores que apoyan una visión de un mercado tensionado de la energía y en particular del crudo a corto y medio plazo. Con esto me refiero, por ejemplo, a niveles de inventarios muy bajos, a niveles de posicionamiento especulativo, que es verdad que se han estirado, pero que todavía no están completamente agotados y por tanto podría presionar al alza nuevamente a los precios del crudo. Y bueno, desde el punto de vista macro, tampoco estamos viendo expectativas de un deterioro de la demanda mucho más significativo y por tanto de momento creemos que es un elemento de soporte. Por tanto, es verdad que estamos viendo esta erosión en activos de riesgo, activos más cíclicos, pero no descartaríamos en particular en el caso de la energía que volviéramos a ver cierto nivel de tensionamiento y por tanto repunte de los precios.
Hoy además hemos estado muy pendientes de Australia y de esa reunión de su Banco Central en la que se han mantenido tipos en el 4,10%, que son los máximos de abril de 2012, aunque se advierte de que es posible que sea necesario endurecer la política monetaria con el objetivo de devolver la inflación, los precios a sus niveles razonables. De momento, la nueva gobernadora de la entidad espera que la pausa de hoy dé más tiempo a la institución para evaluar cuál ha sido el impacto real del endurecimiento de política monetaria que ya ha hecho Australia hasta el momento y que se salda en subidas de los tipos de interés de 400 puntos básicos desde mayo del año pasado. No sé cómo lo ve.
Bueno, Rocío, en general el comunicado del Banco de Australia se alinea perfectamente con la retórica o el discurso que vienen dando ya los bancos centrales de economías avanzadas en las últimas entregas, ¿no? Lo veíamos en la Fed, lo veíamos en el Banco Central Europeo, lo veíamos también en el caso del Reino Unido y de hecho en Canadá, donde quizás la presión por otra subida de precios de tipos de interés a corto plazo es algo más elevada, y lo vemos ahora también en el Banco de Australia, que en resumen apuntan a que, bueno, efectivamente hay cierta tranquilidad con el nivel de tensionamiento que se ha aplicado sobre la política monetaria, pero no así con la dinámica esperada de la inflación. Y de hecho, todos estos bancos centrales están preocupados porque la moderación de la inflación no sea suficientemente rápida, la inflación quede estancada todavía en niveles muy elevados y por tanto el riesgo sea que habría que recontinuar, digamos, esa senda de tensionamiento de los tipos en los próximos meses. Yo creo que no es, no solo en el caso de Australia, sino en el caso todavía de varias economías avanzadas, una opción que debamos descartar, y yo creo que en general se alinea con el mensaje que vienen dando los bancos centrales de que en cualquier caso, incluso aunque no se apliquen subidas adicionales, sí que estaríamos en presencia de un entorno de tipos de interés elevados en los niveles actuales por un tiempo bastante más largo del que hubiéramos esperado inicialmente.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Un par de apuntes sobre el oro. Hemos mencionado que hoy está recortando por octava jornada consecutiva hasta su nivel más bajo desde marzo pasado. Tenemos ahora mismo a los futuros del oro en cotas de $1,840 la onza. Hemos citado al petróleo. Hoy repunta algo el Brent hasta cotas de $91 su futuro. Mientras, hay otro apunte interesante que tiene que ver con la moneda rusa, porque hoy ha sobrepasado de forma temporal los 100 rublos por dólar, con lo que ha llegado a superar esa barrera psicológica por primera vez desde el 14 de agosto. Recordemos que eso propició la intervención del Banco Central de Rusia. Los expertos consideran que entre los motivos de la devaluación figuran las vacaciones en China, que han detenido provisionalmente las operaciones en yuanes, y el fin del periodo fiscal en este país, en Rusia en este caso. Por cierto, que estamos comentando que sigue esa debilidad del euro frente al dólar. Nueva jornada de retrocesos, cotas para la moneda única de 1,04, 60 unidades frente al billete verde, según las pantallas de XTB. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Nordea Asset Management patrocina este espacio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Toca comprobar cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y se ha vuelto a repetir esta tendencia que viene siendo protagonista últimamente de repuntes claros en los rendimientos de los bonos. Hoy en un día además en el que hemos tenido emisión de deuda por parte del Tesoro Español, estrenamos ya esas emisiones de octubre, se han emitido letras a 6 y 12 meses con un interés en estas últimas que ha rozado el 3,9%, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que como comentas, ¿no? Estamos viendo otro día más de repuntes generalizados en las curvas, pero es verdad que este repunte se está focalizando sobre todo en los tramos más largos, ¿no? Y esto es lo que está haciendo que las curvas europeas en general ganen pendiente, porque los tramos cortos se muestran bastante más sostenidos, ¿no? Con esto, pues el 10 años alemán llegaba a tocar hoy el 2,96 de rentabilidad, ¿no? No llega a la cota psicológica del 3%, pero es verdad que estamos en niveles cercanos. Y también este repunte, pues está viendo en las primas periféricas, que también están sufriendo en cierta manera, y sobre todo la italiana, que está teniendo un comportamiento relativo peor frente a la española y hace que la prima italiana pues esté en 194 puntos básicos, rozando también esa barrera psicológica de los 200 puntos básicos. Y bueno, como comentas, hoy martes pues tocaba subasta de letras a 6 y a 12 meses. En general, buena demanda, con casi tres veces la demanda ha superado la oferta en el caso del 6 meses, y en el caso del 12 meses, bueno, cercana a dos veces, ¿no? La demanda ha superado a la oferta. Llama la atención las rentabilidades, ¿no? En el 6 meses ha sido un 3,82 el tipo medio y en el 6 meses un 3,86, ¿no? Como podemos ver, pues muy poca diferencia, muy poca pendiente en esos tramos cortos que se muestran, por lo tanto, como te digo, bastante tensionados, ¿no? La curva monetaria hasta el plazo de 12 meses está prácticamente plana y bueno, pues esto también es fruto de los mensajes de los bancos centrales. Y finalmente, por destacar hoy otra vez en deuda privada, pues bueno, pues al igual que están repuntando los tipos, estamos viendo una cierta ampliación en los diferenciales de crédito, no solo en grado de inversión, también en high yield, y la verdad es que poca actividad en primario frente a semanas anteriores donde hemos tenido muchas emisiones nuevas. La verdad es que este comienzo de semana está siendo muy muy tranquilo, ¿no? Yo creo que los emisores pues son conscientes de que el sentimiento del mercado no acaba de ser positivo y se muestran reticentes a la hora de salir a financiarse con el temor, ¿no? Ante el temor de que no encuentren demanda suficiente, ¿no? Y prefieren esperar, bueno, pues a que los vientos soplen más favorables.
Hemos tenido noticias, por ejemplo, de una compañía como WeWork por esa decisión de no pagar intereses por un total aproximado de 95 millones de dólares sobre algunas de sus obligaciones. Hace un mes recurrió a asesores para que le ayudasen a reestructurar su deuda. Es una compañía que está en problemas. ¿Esto lo consideramos un hecho puntual que ocurre de vez en cuando, o perciben ustedes que, bueno, que puede haber cada vez más compañías que comienzan a tener problemas para atender al servicio de su deuda?
Bueno, nosotros llevamos ya tiempo recomendando prudencia en lo que se refiere a deuda de baja calidad crediticia o deuda high yield, ¿no? Aquella que tiene un mayor apalancamiento. El motivo es muy sencillo, ¿no? La subida de tipos de interés implica necesariamente una elevación en los costes de financiación. ¿Que dónde va a tener un efecto más relevante? Pues obviamente en este tipo de compañías, ¿no? Aquellas pues con mayor nivel de endeudamiento. Si a esto le unimos pues una economía con una cierta desaceleración, con unos beneficios que pueden ir a la baja en determinados nombres, bueno, pues yo creo que ahí tenemos la tormenta perfecta para que determinadas compañías que durante mucho tiempo con los tipos muy, muy bajos han podido financiarse sin problemas, bueno, pues ahora encuentren mayores dificultades, ¿no? De hecho, el número de impagos en Estados Unidos está creciendo de forma relevante. En Europa todavía se muestra bastante estable, pero también es verdad que la tendencia o lo que se espera es que empiecen a aumentar, ¿no? Y de hecho las principales agencias de rating pues han elevado sus previsiones de impago, ¿no? Sus previsiones de default de cara a este año 2023 y también de cara a 2024, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser prudentes y en los sectores de rating o en aquellos nombres de rating más bajo, bueno, pues hay que ser muy selectivos eligiendo pues aquellos nombres más penalizados pero que tengan buenos fundamentales para evitar sustos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues el tema del default, el tema de las dificultades para hacer frente a las responsabilidades financieras, yo creo que va a ir ganando protagonismo de cara a los próximos trimestres.
Una cosa más, una pincelada y volviendo a la deuda soberana. Japón, el tipo de interés nominal de los bonos estatales que ha alcanzado el 0,8%, que es el doble de la tasa anterior y máximo en una década en el país. ¿Con qué ojos miran ustedes a la deuda japonesa?
Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy prudentes. Es verdad que ha repuntado, pero también es cierto que ahí el Banco de Japón está actuando de forma muy relevante, conteniendo, ¿no? Con ese objetivo de que no supere el 1%. Cualquier noticia que anunciara que el Banco de Japón puede flexibilizar ese objetivo, bueno, pues podría hacer que el repunte de la curva japonesa fuera todavía más intenso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser ahí muy, muy prudente porque el movimiento y la volatilidad van a estar muy presentes en la deuda japonesa.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nordea Asset Management ha patrocinado este espacio.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Vamos ahora con el cierre de la jornada en la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, es una jornada marcada por las caídas generalizadas por las ventas a uno y otro lado del Atlántico y vemos además que se van intensificando esos números rojos en Estados Unidos, el Nasdaq 100 ya con recortes del 1,77%. Aquí en Europa estamos en esos últimos minutos de ajuste. En cuanto al IBEX, pues muy pocos valores que hayan escapado de las caídas. Quien lo ha conseguido, por ejemplo, ha sido el BBVA, que sigue muy impulsado, pese a ese buen desempeño que registra este año. ¿Cuáles son los grandes catalizadores de este comportamiento de la entidad? Y, sobre todo, ¿qué potencial añadido le ve al BBVA?
Sí, es que de entre los 45 bancos que componen el Eurostoxx 600 de entidades financieras, BBVA es el tercero más alcista en el año. Y ha seguido recientemente los pasos del Banco Santander y ha elevado el dividendo un 33%. Y esto genera una rentabilidad para sus accionistas del 10,5%, incluyendo las recompras. Ayer mismo informó que pone en marcha el programa de recompra de acciones por 1.000 millones de euros, además del objetivo del payout anual del 40 al 50%. Así devolverá a sus accionistas cualquier exceso de capital, el Common Equity Tier 1, el CET1, por encima del 12%. Por otro lado, la semana pasada el CEO, Ignacio Torres, dio una guía de crecimiento para 2024-2025 que superó las estimaciones de los analistas y sobre todo gracias a las mejoras expectativas para España y México. Y por último, mencionó que el coste del riesgo, que son las provisiones dotadas sobre el volumen de la cartera de crédito, sigue sorprendiendo positivamente sin signos de deterioro de la calidad de los activos hasta el momento.
Hay muchos valores del IBEX que cierran con importantes retrocesos, sobre todo Celnex, más de un 6% de caída. ¿En qué punto ven ustedes al valor?
Este es otro valor que ahora se ha quedado plano en el año con estas caídas, cuando había terminado agosto por encima del 14%. A medio plazo, la visión todavía sigue siendo buena. Es el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Y este valor, pues siempre que hay noticias sobre la posibilidad de aumentos de tipos o aumento del tiempo en el que van a mantenerse elevados, pues sufre en bolsa. De hecho, en septiembre ha vendido en Francia 2.300 y pico emplazamientos a Phoenix Towers y a la joint venture de esta y Voyage Telecom. Y con los ingresos de 630 millones ha aprovechado para reducir deuda en este entorno de tipos altos. Además, tiene contratos ligados a la inflación, entonces con el crecimiento anual espera el 5% para los próximos años y esta reducción gradual que está cometiendo de deuda, creemos que hay margen de subida para la acción y más ahora con estas caídas.
Hoy en el mercado continuo hemos estado pendientes, por ejemplo, de Metrovacesa, porque el empresario Carlos Slim roza ya el 21% de la compañía y supera al BBVA, entidad que junto con el Santander rechazaba en junio del 22 una OPA del propio Slim a través de FCC sobre la compañía a 7,8 euros por título. ¿Qué le parece este nuevo movimiento de Slim?
Bueno, Metrovacesa salió a bolsa en febrero de 2018 y desde entonces ha perdido la mitad de su capitalización, aunque por dividendos pagados, la rentabilidad histórica es de menos 25%. En este periodo el IBEX ha subido casi un 20%, por poner una comparativa.
Sí.
Santander mantiene un 49% del capital, BBVA un 20% y Carlos Slim ahora un 20%. Este empresario mexicano acaba de realizar una OPA sobre la constructora de FCC, y comentas que ha ido mejor en bolsa, pero en el caso de esta, de la promotora Metrovacesa, con las pérdidas acumuladas del valor, pues los dos bancos españoles quieren esperar a que el sector inmobiliario vaya mejor en bolsa cuando bajen las rentabilidades de la renta fija. Y bueno, lo único que sorprende que los analistas que siguen el valor tienen el precio objetivo en 7,7 euros, que es el nivel actual. Entonces, no sería raro que a corto plazo, si Slim subiese la oferta, estas entidades aceptasen.
Estamos en la segunda sesión de este último trimestre del ejercicio. ¿En qué tipo de compañías confían ustedes de cara a lo que resta de año y de cuáles estarían al margen?
Pues en línea con lo de los últimos meses, compañías que no se vean muy afectadas por el aumento de los tipos de interés, como los bancos o las aseguradoras, sobre todo las de vida, o petroleras. Y por otro lado, las que tienen un perfil defensivo y capacidad de mantener márgenes en un contexto de inflación, como es el, por ejemplo, el sector salud. Entonces, bancos, aseguradoras, petroleras y salud. Y luego una última opción ahora puede ser el sector de consumo básico, que sirven como defensivos en momentos de caídas como el actual. Esas empresas son de bajo margen, han estado sacudidas por la subida de tipos, pero está bastante en precio y llevan más de un año subiendo precios de sus productos poco a poco para contener los márgenes. Pero hay que elegir bien, porque, por ejemplo, la cervecera Anheuser InBev, la mayor cervecera del mundo, que es belga, está muy endeudada, o los supermercados Carrefour está en un proceso de reestructuración, lo mismo con Danone. Entonces tendrían que ser empresas saneadas como Coca-Cola European Partners, que es la mayor embotelladora de Coca-Cola, o Viscofan, que es de envoltorios de productos cárnicos, por ejemplo.
Nos quedamos entonces con estas explicaciones y sobre todo con esta idea que tienen ustedes de cara a lo que resta de ejercicio. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Rocío.
Estamos viendo recortes generalizados al cierre de la sesión en las plazas europeas, con caídas bastante considerables en algunos de los componentes del IBEX. Solo han terminado en positivo Bankinter, que ha subido un 1,21%, y el BBVA, que ha repuntado medio punto porcentual. El resto con caídas, y son acusadas en el caso del Celnex, de más del 6%. Tenemos a Acciona Energías Renovables, con descensos del 4,76%, a Colonial, con caídas del 4,5%, más de 4 puntos porcentuales abajo, Grifols, Melia o Solaria. Hay también algunos valores como Iberdrola o Sacyr con retrocesos superiores al 3%. En esta jornada marcada por ese claro predominio de las ventas a uno y otro lado del Atlántico. En un día en el que hemos conocido datos interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, que el número de puestos de trabajo sin cubrir en el país se ha ubicado en agosto en 9,61 millones de vacantes. Esto supone un repunte después de las caídas contabilizadas desde abril. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con David Galán, de Bolsa General, y que para participar con nosotros pueden enviar dudas, sus cuestiones, a oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91-283-3333 o pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, estamos prácticamente estrenando el último trimestre del ejercicio. Toca, por tanto, evaluar si nuestras carteras están bien configuradas para afrontar la recta final del año y toca también chequear qué ventanas de oportunidad se pueden haber generado en términos de valoraciones. Las compañías de pequeña y mediana capitalización, ¿en qué punto concreto están? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Francisco Rodríguez de Aquile, que es socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Francisco.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, venimos de cerrar un septiembre complicado y en general un verano complicado en los mercados de renta variable. Si echamos la vista atrás, venimos de un ejercicio anterior también complicado y bastante atípico, por otro lado. Si pensamos en esta doble vertiente o con el doble ángulo de crecimiento y valoración, ¿en qué punto está ahora mismo Europa, la bolsa europea, a día de hoy?
Bueno, Rocío, yo creo que este movimiento de mercado lleva dándonos mucha volatilidad y algo de incertidumbre desde hace ya más de 18 meses en realidad, porque digamos que el shock de tipos de interés que hubo en Europa desde marzo del año pasado ha dejado nosotros les llamamos un efecto de derating en todas las valoraciones de muchísimas compañías de alta calidad y alto crecimiento en Europa, en donde sus valoraciones eran, en muchas de estos casos, sus valoraciones eran necesarias llevarlas a niveles mucho más moderados, y hoy en día Europa ha hecho, no voy a decir el 100%, pero gran parte de la digestión del efecto que tiene ese shock de tipos de interés en un mercado normalizado, ¿no? Entonces, ¿Europa dónde está hoy? Europa está hoy en un momento en donde para nosotros hay una ventana de oportunidad evidente, no solamente en términos de valoraciones, que en nuestra cartera en particular muchas de las compañías han vuelto a valoraciones normalizadas y atractivas con respecto a los nuevos niveles de tipos de interés, no solamente en términos cuantitativos, vemos la oportunidad, sino en términos de calidad y de innovación. Nosotros, un mensaje que quiero trasladarte esta tarde es que nosotros hemos visto cómo las compañías en nuestras carteras, que generalmente son líderes de sus segmentos y son segmentos de alto crecimiento en Europa, llevan invirtiendo en innovación, en digitalización desde hace muchísimos años, ¿no? Y toda la etapa post-COVID lo que hizo fue reforzar esta tendencia, ¿no? Entonces llegan al año 2022 con los deberes hechos, con poca deuda, llegan además con esas barreras de entrada que son tan necesarias en un momento como este, ¿no? Entonces, ¿dónde está Europa? La vemos en niveles atractivos y además en términos de calidad y de innovación, en un momento en donde en Europa está habiendo muchísima inversión en digitalización, en eficiencia energética para todo el segmento de industrialización, de automatización, de ciberseguridad, de semiconductores, de inteligencia artificial, para nosotros lo que pasa es que estamos en un bache de mercado donde el mercado no está poniendo en valor el desempeño operativo de las compañías, pero no quiere decir que estemos cerca ya de ese punto de inflexión.
Un bache, en todo caso, que podría ser incluso una ventana de oportunidad para este tipo de compañías de las que nos habla.
Bueno, para nosotros es evidente. Yo no quiero decir, digamos, que nuestra cartera o nuestra filosofía es inmune a lo que está sucediendo desde un punto de vista macroeconómico. De hecho, no lo somos, y la ralentización económica es una realidad, aunque esa ralentización económica se haya interpretado por, haya sido interpretado por el mercado de una forma muy agresiva, porque este año, digamos, el descuento que ha habido de una recesión importante en Europa ha sido muy agresivo, y eso ya está descontado en precio. Entonces, nosotros, que sí, evidentemente estamos en una fase de ralentización que no es aguda, no es una ralentización aguda según el nicho de mercado en Europa donde operes, porque todo lo que tiene que ver en nichos donde nosotros invertimos, como puede ser la tecnología médica, la innovación digital, lo que hablaba antes de la automatización de la industria y de la logística, todo el tema de la electrificación, compañías que aportan eficiencia energética, allí la demanda, porque nuestra sociedad sigue demandando de forma estructural todos estos servicios o todos estos productos, ¿no? Entonces, nuestras compañías están ralentizando sus ventas a niveles, pueden pasar de niveles de crecimiento del 20% a niveles del 14%. O sea, son crecimiento en ventas muy sanos, ralentizados, pero que siguen siendo compañías muy robustas y de mucha calidad. Entonces, cuando este tipo de compañías pues sufren un derating en términos de valoración y de precio, sin importar a nivel fundamental lo que estén haciendo, allí es donde se abre una ventana de oportunidad, en este caso bastante única.
Nos ha hablado de ese entorno al que nos enfrentamos, que en efecto sigue siendo bastante incierto. Está esa ralentización económica que es evidente. La cosa está en si habrá o no recesión. Ahí, bueno, pues hay debate, ¿no?, al respecto. En este escenario, bueno, nos ha contado un poco las ideas que ustedes tienen en cartera que les convencen por las características que cumplen, pero ¿cómo están lidiando con el escenario, las carteras de Lombia Capital? Porque, bueno, está por delante esa incertidumbre, ¿no? Hemos visto ese complicado mes de septiembre y ese verano complicado del que hablábamos, veníamos de un ejercicio anterior aún más complicado, bueno, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Cómo están lidiando estas carteras con estas características concretas, este contexto?
Sí, te lo agradezco, Rocío, porque sabes una cosa que es muy difícil en este contexto, intentar predecir hacia dónde van los tipos de interés o hacia dónde van los niveles de inflación o cuándo puede terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, esas son cosas que sobre los cuales ningún tipo de inversor, y lo digo con muchísima responsabilidad, ningún tipo de inversor está capacitado para predecir exactamente qué es lo que va a suceder en ese sentido, porque estos son factores macroeconómicos en donde ninguno de nosotros tenemos control sobre ello, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que en el contexto en el que estamos es muy importante concentrarnos en aquellas cosas donde justamente podemos controlar. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, oye, ¿cómo la compañía lo está haciendo desde un punto de vista de poder de fijación de precios? ¿Cómo una compañía está en este contexto reforzando sus barreras de entrada o sus ventajas competitivas para poder seguir ganando cuota de mercado, para seguir atrayendo talento, para seguir mejorando sus márgenes financieros? Eso es importante. ¿Qué es importante? Oye, ¿cuáles son los planes de expansión de la compañía? ¿Cómo puede navegar en un entorno, en un nuevo paradigma macroeconómico, la compañía, el entorno? O sea, ¿cómo puedes navegar en un momento de mayor inflación? ¿Cómo se comportan tus márgenes? ¿Cómo se comportan tus crecimientos en beneficios? Nosotros estamos convencidos de que si podemos aportar valor, lo vamos a aportar desde un punto de vista fundamental, conociendo muy bien los modelos de negocios que integran nuestra cartera y conociendo bien los efectos que toda esta situación un poco macroeconómica pueda tener. Entonces, un poco refuerzo el mensaje de decir, hay compañías que nosotros lo estamos viendo en nuestra cartera, que están teniendo un año espectacular desde un punto de vista de rendimiento operativo. Sin embargo, el mercado está dejando a un lado, digamos, toda esta importancia fundamental para centrarse en factores exógenos sobre los que no controlamos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es concentrarnos en aquellos factores que podemos controlar y dejando que el mercado pues reconozca en el medio largo plazo esa calidad en nuestra cartera.
Esto del plazo que comentas es interesante, ¿no? El tener muy claro a qué plazo mínimo hay que invertir en ideas, estrategias como estas que componen las carteras de Lombia Capital, articuladas, sí, como nos dice, en compañías medianas, pero que cumplan esos denominadores comunes de ser compañías con claras, uh-huh, barreras de entrada, con solidez en sus números, con poder de fijación de precios. ¿De qué plazos estamos hablando?
Sí, nosotros siempre hacemos hincapié en que para invertir en pequeñas y medianas capitalizaciones en general necesitas plazos por lo menos mayores a los 3-4 años, ¿no? Empezamos a hablar de plazos de medio y largo plazo, ¿no? En el largo ya puedes llevar hasta 5, 7, 10 años, ¿no? Que en realidad esta es una categoría o es una estrategia que debería jugar un rol estructural en la cartera de cada inversor, pero justamente para ese horizonte temporal. Todos los que invertimos y los que intentamos poner a trabajar nuestro dinero digamos, tenemos una parte que es de corto, medio y largo plazo. Entonces, las pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, que es nuestra especialización, desde los últimos 30 o 40 años han, digamos, batido por gaps muy importantes a las compañías de mayor capitalización. Y esto, si lo llevamos a plazos mayores, es incluso mucho más interesante, ¿no?
De cara a este último trimestre del año, exactamente, ¿cuál es el escenario con el que trabajan? ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Qué es lo que esperan? Aunque es muy difícil anticipar, prever, ¿no?
Bueno, es muy difícil, sí. Evidentemente nosotros no tomamos decisiones en base a factores macroeconómicos. Eso nos da una libertad y una flexibilidad muy importante, porque cuando tú estás dependiendo del precio del petróleo, o sea, que dependes de gobiernos, dependes del precio de la energía, dependes de dónde van a estar los tipos de interés para que tu estrategia se comporte mejor o peor, nosotros creemos que eso es un hándicap importante. Entonces, nosotros estos próximos trimestres, Rocío, los estamos viendo con, sinceramente, y de nuevo con responsabilidad, con optimismo. Y ese optimismo se basa en que hay una distorsión enorme entre el desempeño operativo de nuestras compañías y la rentabilidad que la estrategia está dando en un año como este a datos de finales de septiembre, ¿no? Esa distorsión es porque cuando tú una cartera crece en media en términos de beneficios por encima del 20%, tu rentabilidad debería estar muy en línea con ese crecimiento de beneficios. Esto históricamente ha sido así. En cambio, hoy nos encontramos en una situación donde la cartera sigue creciendo al 20% en términos de beneficio por acción, pero las rentabilidades están incluso en terreno negativo, ¿no? Entonces, ahí tienes una distorsión que el mercado ha sido ya muy ineficiente durante los últimos 18 meses y nosotros creemos que estamos muy cerca de ese punto en donde esa distorsión empezará a cerrarse y evidentemente esto dota de mucho potencial a la estrategia para los próximos trimestres.
Hemos hablado de características que cumplen las compañías que ustedes tienen en cartera. ¿Algún nombre concreto?
Sí. Bueno, mira, es interesante porque fíjate que en nuestras reuniones nos damos cuenta a veces que hablamos con los clientes de los asesores financieros aquí en España y en otras partes del mundo que que en donde estamos presentes, te das cuenta que muchas veces hay compañías que nosotros en nuestro día a día las utilizamos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Nosotros invertimos una parte importante de la cartera, alrededor de un 20% en el segmento de tecnología médica. Y ahí hay una compañía que se llama Amplifon, que yo la traigo aquí porque es una compañía extraordinaria en términos de innovación y de diversificación de sus ingresos. Es una compañía italiana que desarrolla los audífonos para personas con problemas de auditivos, ¿no? Lo interesante de Amplifon es que tiene una tecnología única. Ellos están desarrollando ahora una micropila de litio que le permite al audífono no cargar el dispositivo cada 48 horas, sino cada 2 semanas. Entonces, es curioso porque seguramente alguna de las personas que nos puede estar escuchando utiliza o conoce a alguien que tiene audífonos Amplifon y no se había percatado nunca que esa es una tecnología que en los últimos 10 años no ha dejado de evolucionar. O sea, hoy en día son